Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y verás, a esta hora quiero que te fijes en este dato. 4 millones de españoles viven enganchados casi literalmente a los ansiolíticos. Hablamos del Lexatin, del Orfidal, del Trankimazin. De hecho, España es el país del mundo con mayor consumo de benzodiazepinas, que son fármacos que suelen recetarse para dormir mejor por su efecto ansiolítico, hipnótico o como relajante muscular. Hablamos de 110 dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Esta cifra es 2.700 veces superior, para que te hagas una idea, a la de Alemania. Los médicos de familia advierten de que su uso se ha banalizado, que se prescriben en exceso y que tendemos a medicalizar excesivamente situaciones de la vida cotidiana. Vamos a analizar estos datos y esta situación, cuanto menos preocupante, con Alicia García. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Sí, pues hay incluso quien habla de doparse para vivir. Mira, te voy a dar un par de datos más. Al consumo de benzodiazepinas de España solo se acercan Bélgica, con 85 dosis diarias por millar de habitantes, y Portugal con 80. Aquí, recordamos, lo decías antes, estamos en las 110. Es evidente, parece evidente que vivimos en una sociedad competitiva, estresante, en la que muchas veces pues nos vemos obligados a llevar unas rutinas que nos exigen, sin duda, mantenernos al límite del rendimiento, sin angustia, sin claudicaciones. A muchos les cuesta, nos cuesta enfrentarnos a los problemas cotidianos y se recurre a la química pues para desconectar, para mitigar la ansiedad o para algo tan básico como para dormir. Nos ha pasado a todos. Otras veces son los propios horarios de trabajo los que literalmente nos quitan el sueño. Es lo que le ocurre a Ana. Tiene 32 años y ahora está en un turno de noche en una paquetería y reconoce pues que tira de pastilla para poder descansar.
Bueno, pues yo trabajo por las noches y durante el día la verdad es que me es complicado dormir por el ruido, las obras y ahora sobre todo por la calor. Entonces, es cierto que normalmente suelo utilizar pastillas para poder dormir.
Los expertos en salud mental advierten de que esta medicalización de la vida ha provocado que muchas circunstancias que no son patológicas, sino que son situaciones vitales, muchas veces inevitables, sean etiquetadas erróneamente como trastornos de ansiedad o insomnio y acaben siendo tratadas solo con psicofármacos. Es el caso de Patricia. Ella está en la treintena. Al sufrir una pérdida muy importante en su vida, tuvo problemas de insomnio. Y lo primero, nos cuenta, acudió a su médico de cabecera.
Yo fui a mi médico de cabecera porque llevaba varias semanas sin dormir y bueno, se estaba volviendo bastante insostenible. Y pues lo cierto es que mi padre había fallecido hacía unos meses y yo pues no estaba bien, lógicamente, pero bueno. Y entonces mi médica de cabecera lo achacó a esto, ¿no? Que pues que estaba pasando por un mal momento, depresión o lo que fuera, y que lo prioritario era mi descanso. Así que me recetó paroxetina, que es un antidepresivo.
Patricia sería un ejemplo de cómo sobrellevar un problema de este tipo solo con pastillas y no con un tratamiento psicológico o psiquiátrico. Ella lamenta, claro, que nadie le recomendase ir a un especialista de salud mental.
A modo anecdótico, en casa lo llamábamos la pastillita para dormir, porque lo cierto es que me ayudó a descansar. Pero desde luego a mí nadie me recomendó ni que fuera al psicólogo, al psiquiatra, ni ningún tipo de tratamiento relacionado con la salud mental. Estuve un año medicada, luego poquito a poco lo fuimos dejando y muy bien. Bueno, el hecho es que nadie ni me propuso ni lo tratamos, de hecho.
Pues es una realidad que sin duda está ahí. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia reconoce que se prescriben en exceso los ansiolíticos. Y el principal incremento se ha dado en la franja de edad que está entre los 15 y los 64 años. Tenemos más datos oficiales, por ejemplo, que el consumo de ansiolíticos y antidepresivos en España se ha disparado más de un 30% en una década. Están entre los primeros puestos de los fármacos más recetados en nuestro país. Y detrás puede estar el hecho de que España tiene 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. Esto es 3 veces menos que la media europea. En el caso de los psiquiatras, la media es un poco más alta. Ahí llegamos a 11, pero aún así es menos de la mitad que en Francia, en Alemania o en los Países Bajos, por compararnos con los países de nuestro entorno. Sin embargo, pues eso lo decimos, muchas veces son los médicos de atención primaria los primeros que afrontan estos casos, como hemos escuchado antes con el ejemplo concreto.
Sí, lo saben bien esos médicos de atención primaria que son son, lo decías Alicia, la puerta de entrada a la hora de afrontar muchos problemas de salud mental. Lo explica el doctor Ignacio Morán, que es médico de familia en Yepes, en Toledo.
Actualmente, desde que yo le veo por primera vez hasta que les llega un turno de especialista, le habré visto 4 o 5 veces. Con lo cual, bueno, pues asumo que tengo que intentar llegar al paciente curado al especialista, porque efectivamente mínimo 5 o 6 meses de demora vamos a tener, incluso en los casos graves.
Pues es que sin duda 5 o 6 meses de espera para que te den cita con un psicólogo, con un psiquiatra, pues es algo que está ahí. El cansancio, el estrés, demasiadas preocupaciones están, según nos cuenta este médico, están detrás de que muchas personas se sientan tristes, deprimidas o con sentimientos de infelicidad que al final tienen su reflejo en la toma de pastillas.
El trabajo, que arrastramos crisis, eso hace que la gente no sea del todo feliz y tenga que recurrir a productos que les enmascaran un poquito su crisis.
Los expertos también advierten, también dicen que hay que tener cuidado con el uso continuado de estos medicamentos considerados ansiolíticos, como son las benzodiazepinas, porque a largo plazo, recuerdan los médicos, aparecen problemas de dependencia y de tolerancia y de esa sensación desagradable que uno no puede vivir si no tiene una de esas pastillas en el bolsillo. Y hay más riesgos, como subraya Lorenzo Armenteros, miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
La adicción y sus consecuencias, la necesidad de más dosis y que a veces ya el fármaco tiene un efecto memoria, deja de hacer efecto y simplemente se quiere el fármaco para estar en situación normal. Y por otro lado, los ansiolíticos pueden participar hasta en un 21% de la mortalidad, porque provocan alteraciones de la memoria, debilidad muscular, descoordinación motora, riesgo de caídas y factores en los que se pueden contribuir, como son los accidentes de tráfico y laborales.
Pues son riesgos desde luego muy importantes, pero lo que pasa es que hay una especie de conciencia social extendida, ¿verdad?, de que los efectos de los ansiolíticos son inocuos. Ya escuchamos a los expertos que no. Y bueno, pues otra pregunta que nos surge, ¿cuál sería el perfil de quien acude a su médico de familia para que se lo recete? Pues nos dice este experto que preocupan los más jóvenes.
Y ahora estamos viendo que cada vez más hay personas jóvenes que llegan a ocupar prácticamente toda la consulta, de edades nacidos posterior al 80 en la mayoría de los casos, o sea, gente muy joven, un perfil muy diferente que demanda también este producto.
Se trata de medicamentos rápidos, baratos, eficaces en el sentido de que van a los síntomas, porque en realidad no curan ninguna enfermedad, simplemente aplacan esos síntomas. Y te recuerdo ese dato con el que comenzábamos y que es realmente preocupante. 4 millones de españoles que viven enganchados a los ansiolíticos.